aquí no hay playa. Ole, ole.
Onda Madrid. Chale, chale.
Con Carlos Honorato. Ole,
ole. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 4 y 5 minutos. Pues estaba yo ahora mismo aquí que me está dando un parraque, ¿eh? Como a Joaquín Sabina. Estaba yo ahí, ay, que no voy a empezar, que estoy nervioso, que no empiezo.
¿Cómo has dicho? ¿Parraque?
Un parraque, sí. En Málaga también se dice un jamacuco, que te da un jamacuco. Y, en fin, bueno, a ver, lo del miedo escénico, poquitas bromas con eso. Solo digo lo siguiente, para todos aquellos que os metéis con los artistas, poneros en su lugar también, ¿eh? Que salir ahí, dar la cara, hacerlo perfecto, que no se te escape un gallo. O un pollo, que en fin, que es un gallo pequeñito, que todavía no ha criado. Maite López, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Tú no tienes miedo escénico?
Ah, pensé que decías lo de los gallos. Yo mucho, muchísimo.
Por eso. Hay
lo
veces,
del
¿verdad?
Pinchadito es en el estómago.
Claro,
¿no?
Claro, pues...
Pero eso. ¿Tú tienes de eso, Carlos?
Yo ya no tengo ni estómago. ¿Qué pasa, Pablo?
No, que sí que tienes.
Sí, sí, tengo de todo.
Sí.
¿Qué haces ahí leyendo algo de Mariló Montero?
Nah, de nuevo te
está muy interesado. Paloma no las
comió. Soy la última.
Buenas.
Tenemos que contarlo todo, pero es que está ahí mirando, a ver. Que no se le ve nada, hombre.
No, pero si no es que se vea, es lo que dice.
Ah, bueno,
o
¿y qué
lo
dice?
Que hace.
Pues dilo, ¿qué dice?
Ah, yo qué sé, si no me entero. Tú buscaba el tiempo.
Está buscando el tiempo y se pierde. Bueno, Paloma, ¿qué?
Aquí estamos.
¿Sí?
Sí.
Bueno, ¿y ya has venido seguro?
Sí,
¿estás?
Sí.
¿Estás? Vale, vale.
Estoy,
vale.
estoy.
A ti no te pregunto por el miedo este, ¿no? Tiene.
Uy, ¿que
¿sí?
no?
Sí.
Uf, yo soy de un tímido.
Eres muy tímida.
Muchísimo.
Bueno, pues nada, te creeremos. Os voy a presentar a los tres a un tío que es muy tímido. A ver si reconocéis quién es. Bueno, nuestro personaje de portada. A ver.
Bueno, licenciado en Derecho. Sí, yo fui a un juicio, preparé algunos en el despacho en el que estaba y cuando vi lo que era aquello no me gustó en absoluto el mundo jurídico, me pareció... que no era para mí. No voy a decir nada más para no ofender a nadie, pero me pareció que no era para mí y me fui de allí. Con gran alegría y alborozo de mis padres, que habían esperado toda una vida que tuviera una carrera, y me fui de guardaespaldas de hombres G.
Toma ya.
¿Eh? Para que vea. Juan y medio, ahí está el buen hombre, que hoy cumple años, hoy cumple 52 años. Bueno, habría que hacer aquí el cálculo, porque como es y medio, pues habría que hacer el cálculo de los años. Bueno, en realidad él se llama Juan José Bautista Martín. Y lo de Juan y medio no es por lo alto que es, que juega al baloncesto, que tiene dos carreras el chaval, ¿eh? Porque ha dicho ahí la de licenciado en Derecho, pero es también licenciado en Sociología. O sea, el tío tiene su preparación, sus estudios, para luego ser guardaespaldas de hombre G, por favor. Que, en fin, que sí, que estaba fuerte, era jugador de baloncesto. Y, pues nada, que triunfa en el sur, en Canal Sur, en concreto, todas las tardes, haciendo parejas de la gente muy mayor. Pero te lo puede decir Pablo, que alguna vez lo ha visto en Almería.
Gloria bendita.
Gloria bendita, ¿eh?
Sí, sí.
Es que además, amada, con 70 y tantos, con 80 años, la gente quiere conocerse, iniciar una nueva vida y dices, bueno, pues nada, pues estupendo, estupendo. Y es más, hay una medida buenísima que tienen allí en Andalucía, que lo sabéis que... pues que hay estas especies de collares para la teleasistencia. Pues mientras dura el programa, hay el 75% menos de llamadas a la teleasistencia. ¿Cómo lo veis? Están ahí enganchados a ver quién se ennovia con quién y qué es lo que dice el y medio. Pues nada, felicidades, Juan y medio, y que tus padres ya te habrán perdonado por no dedicarte al derecho. Hubiera sido un abogado bueno, ¿eh? Sí, sí, de los peleones este, ¿eh? Pero no le gustó. Hey, ho, let's go.
Aquí no hay playa.
¡Madre mía!
¡Dios!
¡Fantachita!
Los animales se han puesto traje. ¿Dónde están Chita y los demás?
¿Ves?
¿Ves? ¿Eh? ¿Ves cómo nos faltaba Paloma?
Ahí estaba
Chita. Bueno, que es lunes, por si alguno nos ha despertado. Ya lo sabéis. Científicos aconsejan a los bancos que aprendan del comportamiento de los monos para evitar los colapsos y predecir las crisis financieras.
¿Que aprendas de los monos?
Sí, de los monos. A los bancos. Y no lo digo yo. El estudio lo ha elaborado la Universidad de California y piden a los mercados que se fijen específicamente en los monos macaco rexus para evitar lo que estamos viviendo ahora todos. Para estos científicos, los bancos y los monos son muy parecidos. Repito, para estos científicos.
Sí, 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 ¿no?
Tienen redes internas igualmente complejas. Mm-hmm. Los expertos recogieron datos en las grandes sociedades de cría de los macacos, examinaron la estructura del poder y los puntos significativos y luego, posteriormente, aplicaron este comportamiento a los bancos. Con con ejemplo práctico se entiende mejor.
A ver, a ver.
En traducción libre, por ejemplo, las redes de una comunidad de monos en cautiverio se basan, por ejemplo, en comportamientos como el acicalamiento mutuo, de pasarse por encima de la manita,
quitarse los piojos, parásitos, sí, claro.
La lucha, la asistencia en peleas y mostrar señales de estado.
Y cariño también, ¿eh?
Como enseñar los dientes de vez en cuando. Ya sabéis que si uno enseña los dientes, el otro echa para atrás o recula, como dicen en mi pueblo. Bueno, pues en el sector bancario las principales actividades son muy parecidas y giran en torno a los préstamos interbancarios. Que esto sería, pienso yo, como lo de despiojarse unos a otros,
sí,
¿no?
Sí, igual.
Yo como un piojo
muy
tú,
parecido.
Yo, tú te comes un piojo. Dicen los científicos que... En la banca, entre ellos, nos enseñan mucho los dientes.
Sí.
Pero yo creo que más de uno sabemos lo que es un buen mordisco del banco.
Pues sí.
Cuando vas a hacer una transferencia, el interés por aquí, el interés para allá. O sea, que como un documental de las dos, a esta hora, a las 4 y 10,
sí,
de los bancos es lo mismo. Y lo de los monos, oye, que con algo había que compararlo, que ya, los pingüinos deben de ser muy aburridos. Bancos igual a monos. Y no lo digo yo, que lo dice la Universidad de California. Y
ya
Pablo diría... Esto es ciencia.
Ya verás tú cuando entre en vigor la ley Mordaza. Si vais a sacar estas noticias que sacáis tan alegremente.
¿Tú crees que los bancos no tienen sentido del humor y se pueden ofender
muchísimo
por estas cositas?
Vamos, los bancos tienen un sentido del humor buenísimo. Yo, los mejores momentos de las risas que pasan mi vida en un banco.
Sí, sí, sobre todo
me he reído.
Dicen, firma aquí.
¿Cómo me río? Esto es ironía, ¿eh? Por favor. Qué desagradables son. Ya dentro de nada te van a cobrar hasta por el caramelo.
Fuiste al banco y le dijiste, peíname, ¿no?
Algo se me mueve aquí en la cabecita.
Pues te voy a decir, la última vez que fui a un banco fue para cerrar una cuenta.
Sí.
Y me decían que no tenían 1,000 euros en efectivo.
¿Te enseñaron los dientes?
Sí, efectivamente.
Sí,
me decía que no tenían 1,000 euros en efectivo. ¿Tú crees que un banco
Pobrecito.
Puede no tener 1,000 euros en efectivo?
Hubieras hecho un ingreso en ese momento.
No, lo que querían es que hiciera una transferencia para cobrarme. Esa
Qué
es,
mala gente.
Es muy bien. Por eso digo que lo de los monos, pues sí, vale, pero...
Pues estar atentos, ¿eh? Que a lo mejor... conseguimos descubrir cómo firmar la hipoteca sin que te roben. Muy atentos a lo de los documentales
mono.
De los
Yo
dos.
Los veo más como llenas, ¿eh? Fíjate,
¿sí?
Más que como monos.
Bueno,
sí, no.
Salvaje queda la cosa.
Sí. Mientras yo iba buscando 1,000 euros, me acuerdo yo que vi con esto de las tarjetas Blacks, creo que sacaban más de 1,000 euros de un cajero.
Sí.
Que esto debe ser récord mundial.
Y luego, si querías la misma
sí,
noche.
Sí, sí, sí.
Y luego decía, no, ha sido el mono, ha sido el mono.
¡Mono! ¡Sal de aquí!
Bueno, pues monerías, vamos con tonterías.
No, si la música que has elegido es muy propicia,
sí.
¿Eh?
Bueno, pues nada, os cuento. A ver, buscando en aquello de la lista de Darwin, que yo sé que os gustó mucho porque nos dejaba a los chicos en mal lugar...
Luego lo he visto por ahí, ¿eh?
He quitado alguna noticia porque hablaba de chicas, pero horario infantil.
Vale.
Entonces no, ¿vale?
Vale.
Pero bueno, a ver. Un tren arrolla a dos aficionados al salir del fútbol en Rotterdam. Pues sí, dos mozos salían de un Ajax Feyenoord y se apostaron cuál de los dos se apartaría antes en la vía del tren. Y calcularon más o menos que el tren por ahí no pasaría. Pero mira tú, que ese tren que pasó esa vez era más bajito y más ancho que el habitual.
Cachis.
Así que mató a los dos. Los mató a los dos. Sí.
O sea, la típica apuesta esta de tonto de baba.
Dos idiotas.
De decir, vea que aquí por aquí no va a pasar el tren, a ver quién se quita antes.
Bueno, doblo nada.
Doblo nada. Bueno, y doble, sí. Fue doble.
Triple. Vamos hasta Pakistán porque allí un hombre dijo que era capaz de que lo mataran y luego resucitar. Así
bien.
Que se tumbó delante de una multitud, lo degollaron. Me degolló un señor
sí.
Y el señor al cabo
estaba
del rato
esperando, ¿no?
Vio que no resucitaba, vio que no se levantaba, así que salió corriendo porque se dio cuenta que había asesinado a otra persona.
Había asistido.
Bueno, pues otros dos tontos. Van de dos en dos, sí, vamos no. Parejas, ¿eh? Tenemos un caso curioso que lleva. Sí. Este es tremendo. Bueno, escuchábamos antes el grito de Tarzán y la selva.
Sí.
También hay monos, pero hablamos de un elefante. Al que le tocaron las narices, nunca mejor dicho. Estaban dos turistas al lado del elefante haciéndose un selfie.
¿Mm?
Cogían la trompa del elefante para acá, para allá, y el elefante ya harto de que
yo no
se
lo haría,
un selfie, les pegó un trompazo, los derribó y luego los pateó hasta matarlos.
Es que los elefantes...
Que la trompa es tela, mucha trompa.
Pero no acaba, no acaba aquí la historia. Una vez que los patea y los mata, con la trompa empezó a echarle ramitas encima para ver si disimulaba los cadáveres de las dos personas.
Claro.
Y no lo consiguió.
Qué listo.
No, no, acabaron hombre, matando también al elefante.
Sí, bueno, sí, es que de esto... De un selfie vino todo esto. Me acuerdo que hace un tiempo hablábamos de los hipopótamos, que todo el mundo se cree, oh, como no, hacen sí, anuncios de pañales de bebé y qué tal, y que... En la vida os acercáis a un hipopótamo.
¿A qué?
O sea, es el responsable de un montón de muertes, ¿eh? O sea,
y las hipopótamas son peor.
Son
sobre
peor,
todo
¿no?
Si están criando.
Lo lógico.
Si dicen que son peores que los cocodrilos.
Por eso digo.
Sí, sí, que... la escala de animal.
Claro,
peligroso...
lo ves ahí regordete, dice, vamos. Este buena gente, ven aquí, hipo, vamos en una foto.
El mosquito y luego el hipopótamo.
Te pega una dentellada y ya luego si acaso lo cuentas.
Venga, vamos con la última.
Venga, va, la última.
La última. ¿Sabéis la gente que roba cobre, no?
Hombre, sí, sí.
Esta gente que va cortando cables por aquí y por allá. Bueno, pues en Tucson, en Estados Unidos, en Arizona, encontraron la momia de un tipo al levantar unos técnicos una alcantarilla y estaba ahí el tío todavía pegado con las tijeras, con los sí, alicates, que estaba cortando.
Pepe, te he dicho
cables.
El rojo, no el azul.
Llevaba muerto 2 años. Estaba perfectamente,
2 años.
Sí, pero estaba perfectamente momificado porque el calambrazo le había dejado seco por dentro.
Sí, sí.
Había quitado la humedad y estaba maravilloso. Tal cual estaba ahí pegado. Lo sacaron en posición de cortar cables. Para mofa y escarnio del resto de los
hombre, pues,
colegas.
Pues no, no es para reírse, pero son los riesgos inherentes a hacer eso.
Es que, el,
que yo es que cuando cambio una bombilla tiene, en mi casa, que corto la luz,
por
te supuesto, lo digo.
Algo.
No, 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 porque sí, te puede pasar. En fin, pues nada, muertes absurdas.
Mañana
sí,
más, ¿eh?
No, por favor.
No, bueno,
no por
vale,
favor. Madre mía. Ah, pero ¿de qué vas a hablar, Paloma?
Bueno, que no, no penséis mal. A la protagonista de nuestra historia no sé si le va a crecer la nariz. Lo que sí esperamos es que sus heridas se mejoren.
¿Heridas de qué?
De la nariz.
Ah, que se hirió en la nariz.
No ella.
Ah.
Alguien.
Cuéntalo, cuéntalo.
Titular del Confidencial. Un dron publicitario, le corta la nariz a una clienta wow, de un Friday's.
Madre mía.
El dron formaba parte de una campaña navideña de esta cadena de restaurantes. Chocó contra el rostro de una mujer, una periodista del Brooklyn Daily, que cubría una noticia allí en los restaurantes. Ocurrió el pasado lunes en un restaurante de esta firma en Nueva York. El dron, dirigido mediante control remoto por uno de los empleados, perdió el control.
El más listo del Friday's, ¿eh?
Perdió el control y chocó contra la fotógrafa, que sufrió cortes en la punta de la nariz.
Madre
porque
mía,
la hélice del dron no estaba protegida.
¡Ay! Se nos olvidó.
Curioso. El dron forma parte de una campaña navideña que busca extender el amor y el cariño
pues sí,
entre los comensales de la famosa cadena de restaurantes, porque sobrevuela las mesas con una rama de muérdago.
¡Qué bonito!
Los clientes que se encuentran bajo la máquina deben besarse mientras se les hace una fotografía.
No, no me asomo yo ni, ni para qué.
Pues imagínate que el dron se estrella contigo cuando estás dando un besito.
Pues nada, precioso, un beso así. Pues con mucha sangre, bien. Sí.
Y te corta la lengua.
Sí, no, no. Bueno, sin lengua.
Besito, besito.
Sin lengua.
Oye,
casto, casto.
Oye, ¿no le atizó a la fotógrafa en la nariz?
Pero a ver, era, pongamos, el empleado más listo, este que dice, venga, Manolo, ponte ahí, hombre. Y estaba ahí con los mandos, no sabía lo que era, arriba o abajo, y le pegó a la pobre mujer.
La verdad que menudo disgusto, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y la pasta que va a sacar esta del Fridays.
O sea, pero es que imaginaos al dron sobrevolando las cabezas de los comensales con una ramita de muérdago. Es que es
mira,
tremendo.
Yo siempre lo he pensado. En el Palacio de los Deportes antes había un Zeppelin que era publicitario y que recorría. Y muchas veces pasaba muy cerquita de donde había gente, ¿eh?
Sí.
Y tiene una hélice ahí muy tal.
Sí.
Así que estas cosas que sobrevuelan a mí me dan mucho yuyu, ¿eh?
Ya, a mí también, la verdad es que sí, sí, hay que ir casi con escudo.
Que viene el muérdago, que viene el muérdago.
Qué miedo, el muérdago.
Hay que darse un beso, ¿no? Cuando se te cae el muérdago ese. ¿O
eso
cómo va
dicen.
Eso? No sé, yo...
Cuando estás debajo, no cuando se te cae encima.
Bueno.
Pero a ver, ¿cómo
estás debajo?
Que tienes que estar debajo, ¿no? Ah,
claro,
vale,
claro,
vale, que no hace falta que se te caiga. Vale,
¿qué,
vale,
¿qué
vale,
pasa, qué pasa?
Que hay que darse un beso.
Ya, pero ¿y qué?
¿Eh?
¿Para qué?
Pues que es muy navideño. ¿No has visto las películas tú?
¿Qué películas?
A ver, está un chico y una chica en un sitio, de repente una rama de muérdago y se tiene que dar un beso.
¿Pero por qué?
Yo qué sé.
A nosotros no nos pasa.
Pregúntaselo a Maite, que es la que más sabe de eso.
Tradición, costumbre.
Una tradición.
Esto es americano.
¿Por qué no perejil o...?
No te preocupes, Pablo, nosotros no la vamos a poner de forma fija.
Fija. No sé si habéis visto la película
Paraguas con muerda.
El lobo de Wall Street, ¿la habéis visto?
Sí.
Bueno, pues esta es la escena donde están ahí dándose golpes en el pecho. Esta de pum, pum.
Como los monos.
Pum. Sí, es parecido a los monos, sí.
O los banqueros.
Sí, sí, final de mes. Sí, sí. No, no, si sí, todo tiene su sentido. Bueno, vosotros reíros, reíros, pero os voy a contar que hay un neoyorquino que tiene 17 años, que se llama Mohamed Islam, y que el tío, en los recreos del instituto, invirtiendo en bolsa, así como el que no quiere la cosa, pum, 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 ha conseguido, pum, pum, 72 millones de dólares.
¡Anda ya!
Bueno, pues nada.
El pequeño Nicolás.
Buenas tardes, os cuento noticias, nos las creen, muy bien, adiós, ya está, no tengo credibilidad ninguna.
¿Cómo empieza? ¿Con el bollicao?
Bueno, más que el lobo de Wall Street, dicen que él es más bien un tigretón, ¿eh? Porque es más... es muy tímido. Mohamed Islam es un chico muy modesto, nació en un barrio muy modesto de Nueva York, y bueno, pues lo han admitido en un instituto en el que solo van las élites, así que imaginaos el coco que tiene el chaval para los números. Y entonces le preguntaron que qué es lo que mueve el mundo, y el chaval dice, bueno, pues el dinero. Si el dinero no fluye, las empresas no pueden progresar, no se puede innovar y no hay productos. Él, de momento, no tiene ni coche. Le lleva a su padre a todos los sitios en coche, y eso sí, se permite de vez en cuando, con sus amiguetes, hacer cenas con caviar. Ya está ganando tanto dinero que está que se sale. Es el único lujo que se permite, y dice que el año que viene, cuando sea mayor de edad, que va a montar un fondo especulativo.
¡Hombre!
Que ya que le
va a ir la cosa,
pues sí, hay que seguirle la pista. Se llama Mohamed Islam y tiene 17 años. La fortuna hasta ahora, 72 millones de dólares. Y ha dicho que de lo que más hay que aprender es de cuando se pierde, no cuando se gana. Que él lo que estudia más es cuando pierde dinero.
Ya, pero a nosotros esto no nos funciona, ¿eh?
No funciona. Así que nada, que sepáis que ya hay nuevos lobos en Wall Street, pero que este no va de lobo, de momento, ¿eh? De momento, luego ya se pondrá y pasarán cosas, como a Leonardo DiCaprio en la película,
sí.
Que no sé si os acordáis. Memorable la escena cuando va al club y intenta llamar por teléfono. No estoy haciendo spoiler, pero vamos, es recomendable. Pues nada, chicos, que ya veo que me creéis, sí, sí.
Síguenos en las redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter. Aquí no hay playa @ondamadrid.es.
Si tienes entre 50 y 69 años, pregunta a tu médico de familia o enfermera por el programa de detección precoz de cáncer de colon. El cáncer no avisa. Que no te sorprenda, depende de ti. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en cariño. Ojalá nunca lo necesites, pero si ese día llega, estaremos aquí todos para ayudarte. Infórmate en madrid.org o en el teléfono 012. Somos muchos, somos todos. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses, serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Como pudiere, diré algunas cosas de las que vi, que bien sé que serán de tanta admiración que no se podrán creer.
Carlos V recibió esta carta con el relato de las maravillas encontradas en Tenochtitlán. Conócelas en la exposición Itinerario de Hernán Cortés, hasta el 3 de mayo en Arte Canal, junto a Plaza de Castilla. Canal de Isabel II Gestión, Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Navidad en un trabajo.
101.3 y 106 FM.
Feliz Navidad.
www.ondamadrid.es.
Un beso a los oyentes de Onda Madrid.
¡Feliz Navidad!
¡Feliz Navidad en Onda Madrid!
¡Sí, sí, sí!
¡Feliz Navidad!
Onda Madrid.
Salimos en comunidad, como todos los días, nos damos una vueltecita por los 179 municipios y en este caso nos vamos a parar en Majadahonda. Allí hay una nueva ruta verde que seguro le va a interesar a muchas personas porque además está pensada para toda la familia, no solo para los más andarines. Nos lo cuenta María Martínez de Mora. María, buenas tardes.
Hola chicos, ¿qué tal? Nos hemos venido hasta Majadahonda, donde se encuentra la nueva ruta verde de la Comunidad de Madrid. En este caso se sitúa en el Monte del Pilar, un lugar privilegiado donde los majariegos y también el resto de madrileños van a poder disfrutar de este nuevo espacio que se va a poder recorrer a pie y en bicicleta. Y además va a ser muy útil también para los que se trasladen a la capital, ya que parte de la estación de Renfe, de la estación de cercanías. Estamos con Miguel Ángel Delgado, responsable del área de información y señalización del Consorcio Regional de Transportes de Madrid. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, muy bien.
Bueno, nueva ruta verde en Madrid, una ruta que va a permitir a los majariegos y también al resto de madrileños, bueno, pues disfrutarla a pie y también en bicicleta, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos justo en la estación de cercanías de Majadahonda, que además está conectada con el centro urbano por un carril bici y además Majadahonda tiene un sistema de bicicleta pública que está funcionando muy bien, por lo tanto, bueno, pues es un entorno privilegiado para la bicicleta.
La ruta se sitúa en el Monte del Pilar, es circular y tiene más de 6 kilómetros.
Sí, en este caso es una ruta pequeñita, relativamente pequeña, porque se desarrolla en lo que es la parte del Monte del Pilar del municipio de Majadahonda, aunque es cierto que el Monte del Pilar es una masa boscosa mucho más grande, que tiene una buena parte en Pozuelo y otra pequeña parte en Madrid.
A través de esta ruta, que se sitúa en la red de cercanías de Majadahonda, también va a permitir a los ciudadanos, bueno, pues transportarse, por ejemplo, hasta el centro de la capital, ¿no? O hasta otras localidades vecinas como Las Rozas.
Sí, efectivamente. La singularidad de esta ruta es que es la primera vez que vamos a señalizar una ruta verde, una estación de cercanías. Esto como ventaja tiene, bueno, que se puede venir aquí en bicicleta dentro del tren de cercanías y además también pues damos la opción a la gente, en este caso a los senderistas, si quieren venir a hacer la ruta andando, que puedan venir en las líneas de Llorente que salen del intercambiador de Moncloa, porque hay una parada justo aquí a la entrada de la estación de cercanías de Majadahonda y también se puede venir en autobús, pero en este caso solamente para la gente que viene andando, puesto que en el autobús a fecha de hoy no se puede llevar la bicicleta.
Bueno, una apuesta por el transporte sostenible también, que va a reducir seguro que mucho el tráfico.
Sí, bueno, sobre todo pensamos que al ser una ruta de ocio, sobre todo está pensada para fines de semana. Yo creo que es una opción también pues para gente, pienso por ejemplo gente de tercera edad que tiene el abono y que a lo mejor por prescripción facultativa tienen que hacer una ruta, caminar y demás, y bueno, de camino pues conocen una zona que yo creo que no es demasiado conocida, como es el Monte del Pilar.
Uno de los espacios verdes más privilegiados que tiene la Comunidad de Madrid, es uno de los pulmones de la Comunidad de Madrid.
Sí, bueno, en principio se dice que históricamente formó parte de una misma mancha, que era el Monte del Pardo, el Monte de Boadilla, la Casa de Campo. Entonces, bueno, pues esta mancha, por cuestiones del desarrollo y demás, se ha ido troceando. Este es quizá el trozo de esa gran mancha menos conocido, pero bueno, no deja de ser un parque que tiene 800 hectáreas, o sea, es casi la mitad que la Casa de Campo, o sea, es una masa boscosa muy grande, pero muy desconocida.
Ya para terminar, Miguel Ángel, esta nueva ruta verde se suma a un mapa de rutas verdes que se está diseñando en la Comunidad de Madrid y que cada vez es más utilizado por todos los madrileños.
Sí, bueno, esta es la octava de las rutas verdes que ha señalizado el consorcio y sí que es cierto que, bueno, pues el feedback de la gente que entra en internet, que nos manda correos y demás, pues nos está animando un poco a seguir adelante.
Hay mucho aficionado a la bicicleta también y a caminar por los diferentes espacios verdes. Estas rutas son unas alternativas, ¿no?
Sí, sí. Bueno, son alternativas muy asequibles porque estamos hablando, en este caso es una ruta de 6 kilómetros, que para un especialista de la bici, pues es prácticamente nada, ¿no? Pero para hacerla andando, para hacer, por ejemplo, en Majadahonda con niños y demás, pues está bien. Yo creo que es una ruta que está bien y bueno, pues es una iniciación para que luego ya cada uno tenga sus retos y sus desafíos pues en la sierra, ¿no? Pero por hacer algo asequible, esta está bastante bien.
Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a vosotros.
Bueno, y ya lo saben, los que quieran consultar ese mapa de rutas verdes de la Comunidad de Madrid, lo pueden hacer a través de la página web del Consorcio Regional de Transporte, en donde ya aparecerá esta nueva ruta circular situada en el Monte del Pilar de Majadahonda.
Pues muy bien, y para toda la familia, con muy poquita dificultad, pues excelente, cuanto más mejor. Mira, justo, ahora son las 4:30 de la tarde. Aquí está el reportero Otero. ¿Qué? ¿Has probado ya esta ruta que nos aconsejaban o no?
No. Bueno, hay que ir a verla.
Hay que ir, hay que probarla. Bueno, es muy sencillita para ti. Tú eres de más...
Mira, déjate que últimamente llevo con los fríos.
De mayor dificultad.
No lo llevo bien.
Pablo Otero, bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes.
Sí, empiezo.
Venga, va.
Venga, yo voy diciendo y tú vas tachando, ¿vale?
Vale, venga, a ver.
Venga, va. Urbanismo.
Tacho.
Especulación. Ordenación del territorio. Suelo público entregado a privados.
Estos son...
Venga, va. Legislación de conveniencia.
Bien.
Promesas incumplidas.
Sí.
Dinero tirado.
Correcto.
Infraestructuras en desuso.
¿Qué más?
Acaparamiento de recursos naturales.
Sí.
Bueno, pues esto que hemos ido tachando en esta lista y que a muchos les suena son palabras que están ligadas a muchos grandes proyectos que se anunciaron y que no llegaron a realizarse, a otros que se hicieron y no son ni la mitad de lo que se ofreció, y otros que ahora mismo, pues eso, están aquí, se oxidan, que se arruinan, que se olvidan, y España está cuajada de estos proyectos.
Pues sí.
Sí. Se hicieron grandes anuncios, pero ¿qué hay detrás de todo ello? Por ejemplo, el fiasco de Eurovegas en Madrid, pues eso reveló algunas prácticas en las que incurren este tipo de grandes corporaciones. ¿Te acuerdas que pedían hasta que les garantizaran la inversión?
Así es.
¿No? Y eso fue la gota que colmó el vaso. Bueno, pues ahora se anuncia otro gran complejo en los mismos terrenos, más o menos, que Eurovegas, con algunas diferencias, pero con algo similar, que es la falta de información clara desde el principio. Fernando Abad es arquitecto y urbanista. Lleva años estudiando este tipo de operaciones multimillonarias y sus efectos en el territorio y también en la sociedad. Su último trabajo repasa lo que se dijo, en qué se ha quedado y cuánto nos costó, pues bueno, muchos de esos grandes proyectos. Así que con él hemos conversado.
Acabamos de leer un libro tremendamente interesante. Su autor es Fernando Abad Vicente, arquitecto urbanista de Euro Disney a Eurovegas. Un paseo por la geografía de la fantasía y la especulación. Y tenemos con nosotros precisamente a Fernando Abad. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La verdad es que con la lectura de este libro hemos recordado muchos de los fiascos urbanísticos que se han repartido por la geografía española, y eso nos permite plantear algunas cuestiones sobre otros que se anuncian. La primera cuestión que queríamos abordar, señor Abad, ¿por qué muchos de los proyectos temáticos, entre comillas, que se anunciaron a bombo y platillo, han acabado en ruina o en el olvido?
Bueno, pues por lo general, este tipo de proyectos no responden a ninguna necesidad real y carecen de cualquier planificación o estudio de viabilidad. Es difícil que en un país europeo, como puede ser España, puedan prosperar 4 o 5 grandes parques temáticos de este tipo, entre otras cosas porque en muchos casos los parques temáticos son las propias ciudades. El turista que va a Disney World en Orlando se queda en Disney World, pero el que va a Euro Disney también visita París, que es en sí misma una ciudad parque temático, por así decirlo, ¿no? Y la otra cuestión es que en estos macroproyectos, por lo general, el promotor no es más que un gestor que promueve la idea y posteriormente busca las ayudas públicas, a los inversores, la financiación. Y si fallan cualquiera de las partes, el proyecto fracasa. Esto es lo que, entre otras cosas, pues pasó con el de Eurovegas de Adelson, ¿no? Que él solo quería aportar un tercio de la inversión y que el resto pusieran los bancos, y los bancos ya no estaban para más aventuras con el ladrillo.
Sí, sí. Ahora aquí en Madrid se anuncia la intención de una corporación china, Wanda, también de, bueno, pues crear otro megacomplejo de ocio, y parece que sigue un esquema muy similar, no exacto al de Adelson, pero muy similar, teniendo en jaque a 2 o 3 localizaciones. Esto es bastante común en este tipo de operaciones.
Así es. Sí, porque bueno, parece ser que son estas mismas corporaciones las que marcan todo la pauta, ¿no? De los emplazamientos, de cómo tienen que ser los procesos e incluso, pues bueno, dicen qué es lo que van a hacer, luego otra cosa es lo que vayan a hacer o lo que pretenden hacer de verdad, porque ya estamos acostumbrados a cómo pretenden engañar, ¿no? Bueno, pues en Eurovega siempre se hablaba de que iba a ser más un centro de convenciones y de espectáculos y de no sé qué que de juego. Bueno, o sea, siempre, claro, lo que puede ser un poco como menos atractivo o más criticable, pues es lo que se trata de ocultar, ¿no?
Sí.
Que es lo que puede estar pasando ahora con el Eurovegas chino, ¿no?
Siempre hay una cuestión que acompaña a estos parques temáticos o también a estos proyectos de ocio, como se quiera llamar, que es que siempre solicitan o tienen interés en acaparar mucho más suelo del que realmente luego van a utilizar. ¿Esto por qué es?
Bueno, es que en realidad el negocio que hay detrás, pues yo creo que en general siempre es el inmobiliario. Entonces siempre lo ligan unos con otros, pero bueno, el tema finalmente es el que eso sea un atractivo para el desarrollo inmobiliario. Por ejemplo, en el Parque Barne en Madrid se expropiaron 544 hectáreas, pero el parque solo ocupó 150. El resto estaban destinadas a desarrollos inmobiliarios, campos de golf, hoteles, etcétera. Algo similar ocurrió en PortAventura, donde se expropiaron 850 hectáreas y el parque solo ocupó 120. Y el resto estaban destinadas a urbanizaciones residenciales, ¿no? En PortAventura, en esos terrenos que sobraron, en los que terminaban en manos de la Caixa, en los que ahora se proyecta construir el Barcelona World, el Eurovegas catalán ese que surgió cuando quedó desplazada en la competición con Madrid.
¿Y qué ocurre luego con las expropiaciones? Porque se expropian esos terrenos a particulares y ¿se les compensa o no se les compensa? ¿Siguen cobrando o, bueno, o adiós a la ilusión?
Bueno, claro, la expropiación es un mecanismo que establece la ley, pues que en principio es para el bien público y en este caso estamos siempre expropiando para entregarlos a promotores privados y con una finalidad establecida solamente para el beneficio privado en lugar de para el bien público. Ahora, por ejemplo, en el caso de Eurovegas chino, en cambio, se está hablando de un terreno que ya es público, que es del Ministerio de Defensa, que es de todos los españoles, ¿no? Y se está hablando de entregárselo y dárselo a una corporación privada para que desarrolle su negocio. Y, bueno, y además siempre en todos los casos, todas estas negociaciones, expropiaciones, etcétera, están siempre rodeadas de un oscurantismo total. Nunca se sabe qué es lo que pasa y dónde están las negociaciones, quién toma las decisiones, cómo se toman. Con Eurovegas, pues bueno, Rajoy estuvo reunido por lo menos 3 veces con Adelson. Y de las reuniones estas solamente nos enteramos cuando hayan pasado varios días. Y nunca nos enteramos de qué hablaron. Ya después del Eurovegas chino nos hemos enterado cuando ha vuelto Rajoy de China y comunicó que había cerrado unas negociaciones para la construcción de este macro complejo. Pero no hay más explicaciones de qué es lo que se va a hacer, ni cómo se va a hacer, ni dónde, etcétera.
También suele colocarse la coletilla a estos proyectos de utilidad pública e interés social. ¿Realmente cuál es la utilidad pública de estos proyectos? Y el interés social, bueno, pues ya vemos que es el interés que bascula hacia una parte muy concreta de la sociedad.
Bueno, la utilidad pública e interés social es la excusa o justificación que ponen nuestros gobernantes para facilitar a estas empresas todo tipo de facilidades en la reclasificación, expropiación de terrenos para la construcción de infraestructuras al servicio de su negocio privado. Todo ello a costa del erario público, claro. A modificar las leyes, ya sean laborales, tributarias, sanitarias. Tenemos, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, gastó 80 millones de euros en la construcción de una línea de cercanías para acceder al Parque Warner.
Sí.
Hoy en día esa línea está desmantelada por falta de uso. O sea, es que, y esa es la justificación que siempre se pone, ¿no? Es que es de utilidad pública e interés social. Bueno, pues para alguien.
He hablado de los cambios normativos. Esto es algo que, bueno, lo hemos vivido con casi todos los proyectos. Pero ¿qué pasa luego con las normas? Porque las normas se modifican y ahí quedan.
Las normas luego siempre quedan ahí. O sea, la experiencia nos dice que aunque el proyecto haya sido desestimado, toda la legislación que se ha creado modificado el proceso para su desarrollo nunca es derogada. En teoría, ahora sería legal el construir en Los Monegros una ciudad privada regida por un consejo de administración de una empresa y ajena a todo uso democrático. Y las modificaciones tributarias que se realizan para, sobre impuestos para los casinos, las tragaperras, etcétera, luego perduran. Y lo mismo que pasa con la legislación urbanística o laboral o la referente a la propia reglamentación del juego, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Adelson exigía construir en Madrid una isla legal y mucha de la legislación que se realizó o modificó para satisfacer esa exigencia actualmente sigue vigente.
O sea que es cuestión de oportunidad.
Es cuestión de... Sí, sí. A lo mejor encuentras el agujero por todavía legal para poder hacer lo que, bueno, que se pretendió permitirle a este señor, ¿no?
Hablamos de proyectos que no han cuajado, otros que sí han cuajado pero son ruinosos, y nos viene a la memoria también otros proyectos que bueno, pues también tienen su recorrido, como los grandes campos de golf que, bueno, pues tenemos en la geografía española, o incluso, bueno, pues esos aeropuertos que nunca han llegado a tener aviones o muy poquitos vuelos, también forman parte de ese paisaje de la fantasía y la especulación.
También porque, bueno, normalmente el campo de golf se ha utilizado, pues sobre todo durante los años de la burbuja, como un reclamo o un, para incrementar el valor añadido y el prestigio de la promoción, ¿no? Estos aeropuertos sin aviones pues han surgido pues al reclamo de este tipo de actuaciones. Por ejemplo, el aeropuerto de Castellón, bueno, pues pretendía estar al servicio de una gran promoción también alrededor de otro parque temático que se pretendió desarrollar, bueno, que se conoció como el Marinador Golf, al lado del Marinador, en esa zona, en la cual se pretendía construir otras 20.000 viviendas, más otro parque temático, más etcétera, etcétera. Y claro, y el aeropuerto casualmente estaba a 5 kilómetros de esa urbanización y a 40 o 50 del de Castellón. O sea, estaba al servicio de esa urbanización claramente.
En otros casos hemos visto como, por ejemplo, el aeropuerto de Cervera, proyectado en Murcia, conllevaba el cierre de otro cercano, el de San Javier, en el que se acababa de invertir 70 millones. Es otro caso.
Y en Cervera, vamos, al lado de Murcia, pues está ahora proyectando pues el Paramount, el Parque Paramount, y también estaba pues el Polaris, etcétera, ¿no? O sea, había otra serie de urbanizaciones en las cuales se pretendía que diera servicio ese aeropuerto. Claro, el aeropuerto es ahora no tiene uso, y en cambio, pues bueno, pues el de San Javier pues está en peligro porque claro, está el de Cervera, ¿no?
Una última cuestión que queríamos preguntarle, y es que siempre en estos proyectos, ya sean del calado que sean, se anuncia que va a haber miles y miles de puestos de trabajo, de visitantes. En su libro, la verdad es que nos ha parecido tremendamente el argumento de, bueno, esta gente supuestamente muy bien preparada, ¿cómo realizan los cálculos? ¿Cómo los hacen para que salgan estas cifras que son a veces un poco increíbles?
Bueno, es que son totalmente increíbles. Este es un aspecto, yo creo que de los más llamativos, porque la creación de puestos de trabajo es el principal argumento que tanto los promotores como los políticos utilizan hasta la saciedad para justificar estas actuaciones. Realmente no hay un cálculo detrás, ni un seguimiento posterior de qué es lo que pasa con estos proyectos, ¿no? Hay un ejemplo que está clarísimo y en el libro lo podemos ver, ¿no? En gran escala, el complejo que se iba a construir en Los Monegros, y en Eurovegas de Madrid, la inversión a realizar era similar, de 18.000 millones de euros. Pero en el primero, en gran escala, se hablaba de la creación de 65.000 empleos directos y 200.000 indirectos. Y en Eurovegas nos hartamos de oír que se iban a crear 164.000 directos y 97.000 indirectos. Es decir, unas cifras totalmente dispares en su composición. Al final el resultado final es casi igual, ¿no? Alrededor de los 260.000-270.000 puestos de trabajo. Pero completamente dispares, o sea, y entonces, y por supuesto no había ningún estudio que lo avalase detrás ni y bueno, entonces, bueno, o una de las cifras era falsa o las dos eran falsas, es decir, las dos eran falsas, ¿no? E increíbles. en su volumen, ¿no? Y desde luego lo que nunca sabrás ni la calidad de esos puestos de trabajo, ni tampoco se habla de los puestos de trabajo que se destruirían. O sea, porque, vamos a ver, ¿alguien se acuerda de cuántos de puestos de trabajo se prometían en el Parque Warner? ¿Y cuántos quedan después de todos los seres realizados? Y otra cosa, ¿alguien se cree que la creación de 36.000 habitaciones de hotel o las 50.000 plazas de restaurante que se prometían en Eurovegas no iban a afectar al sector de la hostelería madrileño, destruyendo puestos de trabajo hoy en día existentes?
Por eso tal vez hayan sido más prudentes con este proyecto de Wanda Internacional, de la corporación Wanda China, que todavía no ha dado cifras ni de negocio, ni bueno, tampoco de los puestos que se deberían crear.
Sí, no, es que claro, eso, lo que hemos comentado antes, ¿no? El oscurantismo de estos proyectos es total, o sea, nunca acaban de aclarar y bueno, de qué hablan o de qué dejan de hablar hasta que de repente se empiezan a decir pues cifras completamente fantásticas y desproporcionadas, ¿no? Que es con las que pretenden pues bueno, engañar realmente al ciudadano.
Fernando Abad Vicente, autor de Euro Disney, Eurovegas, un paseo por la geografía de la fantasía y la especulación, editado por La Catarata. Le agradecemos estos minutos para hablarnos de estos anuncios ilusorios que al final acaban muchas veces en humo. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Bueno, y sobre todo en esas cifras tan dispares que a veces se dan, ¿no? De empleos directos, indirectos, cifras de inversión.
Efectivamente, cifras que a veces, bueno, están supongo calculadas basándose en datos que, bueno, pues luego la realidad los despeja. Mira, te voy a contar el caso, otro caso, lo recordarán muy bien muchos de nuestros oyentes, que aquí en Extremera se anunció la creación de una gran ciudad de negocios china. Eso fue hace varios años.
Sí, tres, cuatro años, ¿no?
Empezaron las conversaciones hacia el año 2006, parecía que iban a coger el 2009 y en el 2011 no quedaba nada de aquello. Uh-huh. También hasta allí se desplazó una delegación china con la idea de comprar entre 2,5 y 3 millones de metros cuadrados para hacer ese gran complejo. ¿Eh? Finalmente, pues no pasó nada. Y eso que se había hecho una modificación importante del plan general de Extremera. Y se había puesto sobre la mesa pues una serie de convenios. Bueno, pues en Extremera no funcionó. Hace poco, la misma persona, el mismo promotor chino, trató de impulsarla en Torrejón de Ardoz. Tampoco funcionó. ¿Eh? Y bueno, pues esos son los mimbres con los que se ha manejado en esa parte de la Comunidad de Madrid. Siempre esperando que funciona algún tipo de anuncio de este tipo, pero que al final pues, no se ha concretado en la ejecución de esos polígonos, de esos puestos de trabajo, de esa inversión que se decía que se iba a llevar a cabo. Veremos lo que pasa con la corporación Wanda.
Pues sí, en este caso en la capital y sobre todo en ese edificio emblemático, que bueno, ¿se va a transformar en qué?
Pues veremos, a ver.
No lo sabemos.
Un gran hotel, un gran centro comercial, parece que ambas cosas, un uso hotelero, un complejo de ocio y también pues una zona importante de compras. Bueno, veremos cómo cuajan estas cosas. Mira, son deberes que tenemos ya para el próximo año, para 2015.
Pues para 2015. Ahora, no te vayas muy lejos, que dentro de un ratito te necesito de nuevo.
¿Para qué?
No sé, para algo que me tienes que contar. Tú sabrás.
Sí, ya me voy acordando.
Vale.
Vamos a hablar un poquito de medio ambiente.
Bueno, pues hasta luego, Pablo.
Hasta luego.
Aquí no hay playa. El antídoto más efectivo contra el veneno del aburrimiento.
Señor Antúnez, le recuerdo que no nos dedicamos a la venta de coches. Sin embargo, usted ha conseguido que casi toda la empresa se compre un Ford. ¡Casi toda! Faltamos unos pocos. Bien, Antúnez, ¿qué nos puede decir para convencernos?
Tienen 2,000 y pico coches kilómetro cero con un 30% de descuento que se los tienen que quitar antes de 2015.
Fin de la reunión. ¿A qué hora cierra Ford?
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo. Porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Llegan las luces y el ho, ho, ho. Los abrazos, la ilusión. Llega María, y llega Juan, y llega Rosa. Llega Edwin, y Manuela, y Ramiro. Llega la Navidad. Llegas tú. Gracias a todos los Papá Noeles de Madrid por hacer de nuestro metro lo que es. En Navidad también hay más Madrid en Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Venga, que no se note que es lunes.
Venga, que nos vamos a ir al teatro. Y además esta música hasta podría seleccionarla Pablo. Yo creo sí, que nos la vamos a llevar porque
es muy de
le
Pablo.
Gustaría, que sí.
Es muy de siesta,
sí,
de Pablo.
Es muy de tradicional. Fíjate, nos vamos a ir al teatro, nos vamos a ir al Teatro La Abadía para jugar con el tiempo. ¿Te imaginas si pudieras dar marcha atrás a las agujas del reloj y volver a hacer algo que te ocurrió hace 20 años? Por ejemplo, un reportaje, una entrevista.
1994.
Algo que te salió. Suena interesante, ¿verdad? Pues eso es lo que han intentado, por lo menos en el Teatro Abadía, que revive la obra con la que prácticamente se inauguró este espacio, el Teatro La Abadía. Ahora podemos volver a ver los entremeses de Cervantes. Y al frente de la dirección, el mismo José Luis Gómez, que ya dirigió esta obra un poco más allá del año 1985, la segunda que se representó tras la inauguración del teatro. Muchas cosas han cambiado, pero otras, desde luego, siguen igual. Por ejemplo, el director es el mismo, también los actores. José Luis Gómez hablaba de algo así como un feliz reencuentro, de la sorpresa de volver a encontrarse con estos actores que hace 20 años, pues imagínate, eran casi unos niños, comenzaban
chavales
en esto,
sí,
y ahora ya se han ganado el puesto, el nombre de actores con mayúscula. Decía que era un feliz reencuentro también con la escenografía de entonces, con la voz de Cervantes, con todo lo que ocurría 20 años antes.
Son unos entremeses redivivos, creados, vueltos a crear. No es una mera copia de aquello que se hizo. Están redivivos, vueltos a la vida, vueltos a crear y vueltos a habitar.
Aunque muchas cosas han cambiado, imagínate. El paso de 20 años, ¿cómo hemos cambiado nosotros? Cuando ves esas fotos del carneo, esas fotos con la pandilla de entonces, que cuesta saber quién es quién, con esos pelos, con esas sombreras. Pero bueno, hay cosas que en esencia, bueno, que nunca cambian, que siempre son igual, aunque esta vez le hayan dado un pequeño barniz.
Se ha roto mucho más que estaba. Hay mucho más contemporaneidad. Hay continuas cosas totalmente contemporáneas, pero que se integran perfectamente. Yo creo que casi no se advierte, pero sí, hay muchas más rupturas que había entonces. Las canciones y los refranes, que son fundamentales en este espectáculo, la música sigue siendo la misma, se siguen produciendo todos los ruidos, porque un encanto, el desafío era, vamos a hacer tres entremeses donde la mayor parte de los espacios son interiores, pero los hacemos debajo de un árbol, es decir, y no hay muebles. Los únicos muebles que hay son las banquetas y los escabeles que tienen estos jóvenes de los pueblos en su casa y los bastones del campo, no hay más. Y los sonidos de la casa, de las puertas, todo se produce en el escenario, cosa que improvisamos, ese código lo inventamos en aquel momento, digamos. Los ruideros, los antiguos ruideros de las películas y de la radio están ahí presentes.
¿Tú sabes lo que es un ruidero de la radio?
Sí.
Esos que hacían los efectos sonoros en el momento que otro iba leyendo pues la novela o el reportaje. Bueno, pues ahora presidiendo también el escenario de estos entremeses vuelve a estar ese gran árbol, porque la obra muestra una aldea en la que durante sus fiestas, bueno, pues los habitantes deciden representar estos tres entremeses que hablan, por ejemplo, de los cielos, de los celos en el viejo celoso, de la fidelidad, de la credulidad extrema en la cueva de Salamanca. Y ahí en mitad, bueno, pues ese gran árbol, el mismo de entonces, con la escenografía, como nos contaba el director, mínima, sobria, lo explicaba esta vez José Luis, solo importa el cuerpo y la voz de los actores. Y la verdad es que escuchar a José Luis Gómez es casi recibir una clase magistral de teatro y también de vida. Lleva 50 años en la profesión. Lleva 20 años al frente del mismo puesto, director de La Abadía. Y esta noche, por cierto, recibe el premio Actúa. Y sobre todo eso, bueno, pues le preguntábamos curiosos los periodistas, ya sabes cómo somos.
Sí.
20 años, momento de hacer balance. Le pedíamos que hiciera balance y él explicaba que en el teatro, como en la vida, decía algo muy bonito, que uno sabe a dónde quiere ir, pero nunca cómo va a llegar.
Yo tengo la sensación de seguir andando, pero ya no busco demasiado. Ya creo que he sabido a dónde quería estar, más o menos, y no quería estar en ningún otro sitio que aquí, donde estoy ahora. Así, además. A los actores, el premio se llama Actúa, o el reconocimiento de los compañeros de AISGE. Lo que más nos interesa es actuar, hacer, acción. Porque en el teatro el actuar es un privilegio exquisito de presencia que nadie lo entiende sino el que lo prueba. Y cuanto más lo entiende, se trata que se percibe uno que es una intensificación del presente tan extraordinaria que no se puede dejar. Lo único que puedo decir es que estoy agradecido a la vida que me ha deparado la oportunidad de ejercer un oficio desde el sitio donde lo he podido ejercer y que me gustaría que me dé la vida la oportunidad de seguir ejerciéndolo todavía un tiempito más. Ya. Y no hay más, porque no hay más. La vida no da para más.
Un tiempito más, y además nos regalaba esa preciosa definición del teatro, que es la intensificación del presente, decía. Eso es el teatro para José Luis Gómez. Certero en la dirección y también en las palabras, porque esta vez revisa el texto de Cervantes 20 años después y ocupando ya una plaza de la Real Academia de la Lengua. 20 años son mucho tiempo, es casi una vida para algunos, y el tiempo nos cambia a todos y también a los actores que se encuentran de nuevo 20 años después y que ven este montaje, bueno, pues casi como un regalo del tiempo.
Ha sido un encuentro muy fácil, maravillosamente y sorprendentemente fácil. O sea, como analogía te podría decir, es como, bueno, pues un familiar, un amigo íntimo que hace muchísimo que no compartes. Bueno, yo por suerte sí que el año pasado compartí con José Luis muchas cosas, ¿no? Pero en general, y de repente, al instante de comenzar otra vez, parece que no ha pasado el tiempo, ¿no?
Aunque hayan pasado 20 años, como el reencuentro con un antiguo amigo o un antiguo amor,
sí,
para algunos. Pero la verdad es que 20 años han pasado y también han pasado no solo para los actores, sino también para el director.
Hace 20 años era un señor más serio y tenía un carácter que es, para un actor está muy bien tener un carácter. Y ahora yo lo veo que nos mira con otros ojillos. También nosotros le miramos a él con otros ojillos. Quiero decir, han pasado muchos años y todos estamos en sitios distintos, pero lo bueno que tiene, que es lo que dice Inma, que hemos encontrado un sitio donde reencontrarnos y el reencuentro ha sido fácil, ha sido gustoso y nos hemos llevado muy bien.
Que en 20 años vuelves a mirar las cosas con otros ojillos.
Pues sí.
Las voces que escuchábamos, las de Inma Nieto y la de José Luis Torrijo, que junto con Miguel Cubero y Elizabeth Gelaber son los cuatro actores que repiten en este reparto 20 años después. Entonces comenzaban en el Teatro de la Abadía, en una especie de escuela de improvisación para actores, y 20 años después vuelven muchos de ellos incluso a repetir el mismo personaje. La Cueva de Salamanca, El Viejo Celoso y El Retablo de las Maravillas. Estos son los tres retablos, tachadas de inmorales en su época.
¡Hombre!
Censuradas. Sí. Cervantes fue perseguido por ellos, tuvo que exiliarse en Italia porque era una crítica extraordinaria del momento de entonces, de la limpieza de sangre, de los judíos, de los conversos, pero que seguro podemos aplicar a lo que nos toca vivir ahora. Seguro que encontramos el
no
que busca
duda.
La limpieza de sangre y el que no. Están en escena desde el 17 de diciembre hasta el 15 de febrero. Tenemos tiempo para ir a verla,
sí.
Por eso no he buscado ni el precio. Calcula
por
que en la Abadía,
sé,
o tú o yo,
20.
Un día tú, un día yo, por ahí más o menos,
19-20
euros, pero creo que no merece la pena, que no deberíamos perdernos esta puesta en escena de los retablos de Cervantes después de 20 años y también, por cierto, para celebrar esos 20 años que en febrero cumple el Teatro de la Abadía, han decidido. ¿Con qué empezamos? Pues con esto, con
bien,
los entremeses de Cervantes.
Volver atrás.
Que volvemos.
20 años, casi
20
nada.
20 años. Deja que haga números con
calla,
los dedos.
Calla. Calla, calla.
¿Repetirías tú una entrevista a los 20 años?
Yo no. Yo dentro de 20 años estoy jubilado. Pero esto te lo digo ya.
¿Y una que hubieras hecho cuando tenías 20 añitos? Uf, o 18.
No, es que yo tenía, más. Ya.
Mira, mejor no destapar.
No, mejor no. El miércoles, ¿no? Empieza. 17
el miércoles
de diciembre.
Podemos sacar ya las entradas y disfrutar de estos entremeses de Cervantes. En el Teatro Abadía, que nadie se despiste.
Bueno, ¿y para luego qué me has preparado?
Pues más teatro,
algo?
Que vale, es lunes y ya sabes teatro, que siempre vale. Anima. Pero una comedia, vale. Una comedia de amor.
Bien, bien, bien. Pues hasta luego.
Hasta luego.
Iba a decir, y un nombre raro que se me ha venido a la cabeza. Gracias, Maite.
Chao.
Noticias. Después volvemos, segunda hora.
Aquí no hay playa. Onda Madrid. Con Carlos Honorato. Tu radio.
Muy buenas tardes, las 5 y 5 minutos. Aquí estamos, los playeros, en la segunda hora de este programa. Y la hemos acabado así un poquito con dudas. Le iba a decir adiós a Maite cuando estaba leyendo que había acabado el secuestro ya de Australia. Estaba leyendo Sydney y le iba a decir hasta luego, Sydney. Pues contando las interioridades de la radio, que sé que sois muy curiosos. ¿Con quién se habrá confundido? ¿Con quién habrá estado esta semana? ¿Que ha estado con una tal Inma o con no sé? No, Sydney. Sydney es el nombre. Bueno, que dicen las autoridades que se ha acabado ya el secuestro. Eso sí, hemos visto algunos heridos, 4 o 5 heridos según algunas fuentes. Bueno, pues a lo que vamos. Señoras, señores, tenemos por delante un ratito hasta las 6 de la tarde para pasarlo bien, regular y en algún momento, ya lo vamos a decir, medio mal. Pero bueno, va a ser muy poquito, no va a doler, son como las vacunas. Vamos a ver quién está hoy en la cocina. Hola.
Disfrutando del momento porque el mío tiene que ver con pasarlo bien, ¿no?
Ya, sí, no. Depende. Si tienes encendida la plancha, ¿me puedes hacer un algo a la plancha? No,
eso
¿no?
Ya sabes que a estas horas madre el chiringuito, mía, la cocina... Ya.
¿Está todo limpio?
Está todo limpio,
pero
limpísimo.
¿Pero una hora antes de irnos?
Sí, porque hay que hacer otras cosas.
Ya.
Digo yo que algunos días de vacaciones nos darás, ¿no?
¿Algunos qué?
Vacaciones.
Eso no existe. En el idioma nuestro no existe. Vacaciones no existe.
Navidad.
No, tampoco. Navidad es una época muy bonita, que hay más oyentes, con lo cual hay que dedicarse más todavía al trabajo.
Bueno, pues entonces, las tardes, ¿saldremos un poquito antes?
No, tampoco. Es más, ¿están pensando en darnos más horas?
El caso es chafarme, ¿eh? El caso es chafarme la presentación de la entrevista...
¿Que te quieres ir de vacaciones?
Sí.
Tú no te preocupes, tienes vacaciones.
Bueno, pues entonces voy a pedirle a Pablo Estubel, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes.
Y a Iciar Marcotegui, que me ayuden a buscar un destino, pero, en fin, no...
Iciar, buenas tardes.
Buenas tardes.
No de la misma forma que siempre, esto dirá la agencia y que me lo den todo hecho, ¿no? Que hay alternativas, ¿no? Porque ellos acaban de publicar una guía muy curiosa que se llama Turista lo serás tú.
¿Que es un insulto? ¿Qué?
Es no una, una provocación.
Sí.
Una provocación.
Que hay que decirlo así un poco chulesco, ¿no? Turista lo serás tú.
A lo madrileño, claro
así,
que
¿no?
Sí. Claro. Lo que pasa es que, bueno, es una broma.
ya.
Para atraer la llamada del lector, ¿no? Todos somos turistas en el fondo.
Turistas y un poco aburridos, ¿no?
Bueno, algunos no tanto.
Bueno, que vamos a buscar destino. Y fíjate, hay una propuesta, la primera, voy a contarla, no me puedo aguantar, ¿no?
A ver.
Por ejemplo, los recorridos lineales que la gente hace, estilo Camino de Santiago.
¿Qué tiene de malo el Camino de Santiago? Porque estupendo,
todo el mundo empieza
hombre.
En el mismo sitio y acaba en el mismo sitio. Pues no, vamos a hacerlo al revés.
Vamos a ver, Paloma.
Que sí, Carlos. Entonces, no, que es muy buena,
Entonces, vale, bien. Pues estupendo, me parece muy bien. Lo haces al revés, ¿no? Sales en Santiago y ala,
eso
hasta
es.
Francia.
Y entonces te vas cruzando con todo el mundo, vas hablando con toda la gente, te van contando dónde hay una fuente.
Oye, claro, y tiene sus ventajas, claro. Según van viniendo
sí.
Hacia ti y tú vas al sitio que acaban de abandonar, les preguntas, oye, ¿y para dormir dónde mejor? Claro, tiene sus ventajas, ¿eh?
No, pensándolo así... También es verdad que ya que te vas a poner a andar, ¿para qué lo vas a hacer andando? Vete en bici, ¿no?
Por ejemplo, también es una opción.
Bici, claro.
Sí, mejor, tardas menos también.
Bueno, que tengo vacaciones, ¿no?
Sí.
Vale.
Tienes vacaciones. ¿Lo he dicho en alto y aquí en la radio?
Vale.
Vale. Esto lo borráis luego del copión, ¿vale? En el podcast ni que salga esto, ¿eh? Esto ha salido nada más que para Madrid y no va a decirse nada más. Bueno, de cambio climático nos va a hablar Pablo Otero. De la bolsa, el otro Pablo, Pablo López, que vaya caballa la que tienen en la bolsa, que no levantan cabeza. Estos sí que se podrían ir de vacaciones un poquito. Sobre todo esos que llaman mercados. Esos se podrían ir de vacaciones toda la vida. Rafa Cerro nos enseña alguna palabra que parece ser que no utilizamos bien y acabaremos con Maite López y teatro. ¿Te quedas? Venga, hasta las 6. Hey, ho, let's go. Hey,
ho, ho, let's go. Aquí no hay playa.
Yo no soy turista.
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 Turista
soy turista, optimista, soy verde, soy mixta. Estoy caliente.
¿Por qué la gente se niega a ser turista?
Ay, no lo sé. Vamos a preguntárselo a ellos, porque este sonido lo hemos rescatado de ese vídeo de promoción de la guía Turista lo serás tú. Y claro, hemos escuchado la primera parte, ¿no? Donde se dice que no soy turista, que no soy turista. Y luego la segunda, que vendría a continuación, es la que dice turista lo serás tú. Lo curioso es que las personas que lo dicen tienen una pinta de turistas. Porque, Pablo, algunos están en la Plaza Mayor. Que he reconocido yo ahí el escenario, ¿no?
Sí, eso es. Bueno, la idea es que todos somos turistas, en el fondo, cuando viajamos, porque lo hacemos por placer, ¿no? Eso es lo que hace un turista. Lo que venimos a decir con este libro es que se puede viajar de muchas maneras y que hay diferentes formas de viajar y que no es... Bueno, para el que quiera viajar de una manera diferente, que bueno, que es posible, que hay otras fórmulas, no solo ir a los museos, hacer colas, contratar el pack turístico cerrado, organizado. Digamos, hay formas de saltarse esas normas, ¿no? Y dejar de ser un turista.
La verdad es que uno empieza el viaje casi con un montón de obligaciones no iniciar, porque dicen, no puedes dejar de ver tal, tienes que visitar, no te puedes perder, es increíble.
Los deberes.
Y está claro que hay muchos sitios que merecen la pena la visita, no estamos diciendo que no se visiten esos sitios, lo que decimos es que además hay otros, que igual en principio no tienen nada de especial, no tienen nada de para estar en una guía al uso, pero ¿por qué no visitarlos? Porque así te das un poco cuenta de cómo es una ciudad en su vida normal, cómo es la vida normal de una ciudad normal que no está en la guía, claro.
Claro que sí. De hecho, hay muchas cosas de el no te puedes perder, que lo puedes ver en internet directamente. Bueno, que Turista lo serás tú, lo edita la editorial La Viajera. El perfil de, no sé si decir lectores de la editorial o en este caso de la guía, ¿no? Prácticamente todo el mundo, porque tarde o temprano hay que dejarse sorprender.
Sí, cualquiera puede, que le guste un poquito viajar y salir de su casa, ya es un potencial lector de este libro, porque vale para cualquier destino, vale para cualquier persona, vale para cualquier viaje.
Y lo que planteáis son propuestas diferentes para recorrer, bueno, no solamente el mundo, sino un país o incluso nuestra ciudad. Porque hay veces que los turistas vienen y se conocen nuestra ciudad mejor que nosotros mismos.
No cabe duda.
Sí. Mira, de hecho, eso es una de las propuestas que decimos, así un poco pícara, ¿no? Que es, conoce la ciudad a través de un turista. Elige un turista en la calle, uno que te guste, te vas una mañana a la Puerta del Sol, por ejemplo. Elige,
si es chica y novia y tal, mejor.
Eso, cada uno.
Claro. Bien. Y le sigues durante todo el día. Y entonces te paras...
Sin que se mosquee, ¿eh?
Bueno,
vamos,
claro,
a una cierta distancia.
Bueno, de hecho recomendamos que si se da cuenta que igual te busques otro porque te puedes meter en un lío. Pero claro, el turista ve los ojos, la ciudad, tu propia ciudad muchas veces con otros ojos, ve cosas diferentes, le llama la atención cosas que igual tú no te habías fijado. Entonces ves la ciudad a través de los ojos de otra persona a la cual le sorprenden muchas cosas de tu entorno que a ti ya no te sorprenden. Entonces esa es una de las propuestas que hacemos.
Esto ocurre también muchas veces porque habitualmente la mayor parte de la gente trabaja de lunes a viernes. Se da la circunstancia de que libran un miércoles y dicen, ay, miércoles, un miércoles.
¿Qué hago yo?
Y salen a dar una vuelta por ejemplo, el centro de Madrid. Y si se va con esa receptividad, ¿no? O ese planteamiento, voy a conocer
mi ciudad.
O sea,
en vez de mirar para abajo,
turista,
mira para arriba, por ejemplo.
La cosa cambia mucho, ¿no? Es una cuestión también de un poco de disposición, ¿no?
Sin duda, es de actitud. Yo creo que lo que define a un viajero, a un turista, a alguien que está en ese mundo es precisamente la curiosidad por conocer, claro, el lugar donde está, sea tu propia ciudad o sea una nueva, ¿por qué no?
Y lo que estamos haciendo en este libro son proponer juegos. Mm. Llamémosle juegos o llamémosle retos o llamémosle desafíos, ¿no? Mm. Entonces hay 70 y tantas propuestas en las cuales unas son para elegir el destino, otras para recorrer la ciudad, pero siempre con un punto gamberro, ¿no? De, bueno, de provocación, de saltarte las, no saltar, bueno, saltarte las normas del, sí, turismo, sí, habitual, digamos.
Ahora, imaginación la habéis echado, ¿eh? Yo no sé qué dirán los puristas que elaboran, sí, guías convencionales sobre turista lo serás tú.
¿Hay puristas? Uf, sí.
La mayoría,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Hay mucha gente que la sigue a rajatabla.
Sí, es verdad.
Lectores,
sí, sí,
¿no? Como sí, si fuera no, lo que dice la Biblia, favor, es lo que hay que hacer.
Por favor. Y en los foros ahora, madre
bueno,
mía.
Eso es.
Entonces, que te salen y es que estos son, vamos, indispensables. Si te saltas un punto, es comulgado. Sí,
de
es
hecho,
verdad.
De hecho, una de las propuestas es cómprate una guía o si quieres varias de una ciudad o un país y llévatelas de viaje, pero vete a todos los sitios que no salgan en esa guía. O dicho de otra manera, no vayas a ninguno de los que salgan. Es darle la vuelta a las cosas.
Pues aquí tiene Paloma marcada la guía, no sé por qué, en el 36 que pone los bombones se derriten al sol. Paloma, ¿por qué?
No sé, que lo expliquen ellos.
No, que lo expliques tú, porque la has señalado aquí, que lo tienes aquí señalado.
Porque, en fin, me había llamado la atención.
Ah, sí, sí. ¿Y de qué va esto?
Pues es una propuesta para recorrer la ciudad de manera aleatoria. Tú llegas a una ciudad y dices, uy, no sé si ir para allá o para allá. Pues entonces déjate guiar, vete solo por donde dé el sol. Entonces sigues. Bueno, esto también está la versión de depende de si es verano o invierno y si prefieres más calorcito o más fresquito, pero vete. ¿Por qué no ir por una calle o por otra? Pues vete por donde haya solo el sol, cámbiate de acera.
Es muy buena idea esa. ¿Sí?
Bueno, lo que pasa con el turismo muchas veces es que nos guiamos por mapas, por itinerarios, por cosas ya prefijadas. Sí, entonces, sí, sí, con esta propuesta lo que intentamos es deja que el componente aleatorio, como puede ser el sol, marque tu recorrido. Nada de seguir la línea de puntos marcada en el mapa amarillo y no sé qué. Nada, nada. Sal a ver lo que hay, ¿no? Seguramente no llegues a donde te gustaría llegar, pero esa es la gracia.
Pero descubrirás una ciudad que igual no hubieras descubierto de otra manera.
Bueno, muy curioso. Por ejemplo, a mí me llamaba la atención otra forma de elegir destinos, ¿no? O puntos en concretos de una ciudad en función de la línea del metro, ¿no? Pues, por ejemplo, paradas del metro que comiencen por la letra A o la C. Y en función de esas paradas, crearse un recorrido para una mañana en concreto. Esto, imaginación, ¿eh?
Está bien, está bien.
Sí, sí, pero incluso eso se puede aplicar en nuestras propias ciudades. Yo, por ejemplo, hace muy poquito estuve en Usera, que no había estado nunca en ese barrio. Claro, aluciné. Es como estar en China de repente, ¿no? Y es fantástico. Y descubres tu propia ciudad. ¿Y por qué fuimos ahí? Porque dijimos, vamos a elegir una letra al azar. Y dijimos la U, taca, la U de Usera. Y fuimos para allí. Y nunca me hubiera imaginado que había tal densidad de comercios, restaurantes, peluquerías, agencias de viajes de China. Había momentos en que te parecía estar en China. De hecho, cuando cenamos en el restaurante, tuvimos que entrar a la cocina a señalar lo que queríamos porque no nos entendían. O sea, fue como nos ha pasado cuando hemos viajado por China. Y todo por el azar, porque la letra U pues, nos llevó para allá.
Ese es un buen consejo cuando estamos hablando de la hora de comer o la hora de cenar, ¿no? En un momento dado, fijarse lo que come la gente de la zona, ¿no? Uh-huh. O elegir aquellos sitios donde está la gente que vive en esa ciudad. Sí. Es un buen criterio, ¿no?, para seleccionar esas preferencias.
También tenemos una propuesta que habla precisamente de comer. ¿Quién no ha ido de viaje con la familia o los amigos y llega a la hora de comer y uno tiene hambre, el otro no? Aquí hace mucho calor, aquí no hay gente, aquí hay demasiada. Y entonces
vamos.
Es como... se convierte en la hora de comer es un suplicio. Pues, ¿por qué no dejarlo en manos del azar y decir, vamos a comer? Venga. En el tercer restaurante entramos, nos sentamos y pedimos el tercer plato de los primeros, el tercero de los segundos y el tercer postre, lo que sea, y nos lo comemos, claro.
Oye, ¿qué tenéis con el número 3?
Ah, bueno. No.
¿Quién dice el 3?
Dice...
No, hombre, qué decir, entramos en el número 15 de los que veamos.
Llegas muerto de hambre al número 15.
Requiere un poquito más de esfuerzo, digo yo. Sí, suele ser.
Oye, otra cosita que es curiosa, yo no había caído nunca en la posibilidad de, ¿no?, elegir un sitio en concreto en función de las obras de construcción que se están haciendo en el mismo. mismo, ¿no? Lo que cambia el panorama, ¿no? Cuando, pues, por ejemplo, visitamos una zona que todavía está, vamos a llamar virgen, entre comillas, uh-huh. ¿no? Que no ha sido uh-huh. de alguna forma apisonada, ¿no? O que está ya en obras, pero bueno, lleva un poquito, y luego volver a verla con el tiempo.
Esto es la propuesta, creo que se llama arqueología en construcción, sí. Y básicamente es eso, es visitar sitios que están en renovación y observar ahora que están en proceso de cambio, para luego cuando vuelvas a esa ciudad dentro de 5 o 10 años, pues poder verlos cómo han cambiado, ¿no? O veníamos escuchando la radio hace nada ahora, pues visitar todos esos despropósitos turísticos que a veces se hacen en nuestras costas, aeropuertos que no se utilizan, Marina Door Golf y demás.
Sí, 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 sí.
Pues ir un poco provocar, bueno, ver los efectos nocivos que a veces tiene el turismo, ¿no? No solo ir a ver sitios bonitos, perfectos, asépticos, sino, bueno, meterse un poco a veces en la boca del lobo viendo los desastres que se realizan en nombre del turismo.
Y esto es mejor hacerlo solo o acompañado.
Hombre.
Bueno.
Siempre mejor acompañado, ¿no?
O no, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿eh? Porque cuando viajas solo también estás más abierto a lo que te encuentras. No tienes nadie con quien comentar. Entonces buscas a alguien para hablar o... Bueno, y además tú tomas tus decisiones. No tienes que negociar ni dónde comer, ni por qué calle ir, ni qué hacer, ¿no? Bueno. Pero ir acompañado también tiene sus ventajas.
Claro.
Sí, siempre le puedes echar el muerto al otro. Eso. Decir, venga, pide tú, que a mí me da la risa.
O vete tú a la estación a comprar los billetes, yo me quedo aquí durmiendo, o cosas así.
Claro.
Lo que pasa es que el otro tiene que ser también una persona, al menos coincidente, ¿no? En algunos criterios.
Yo creo que es, junto a convivir con una persona, es lo más arriesgado o complicado, sí. Viajar con otra, con una persona. Puedes tener un muy buen amigo de cañas aquí en Madrid y disfrutar mucho de bares o yendo al teatro y tal, pero viajando, por muy buen amigo que sea, van a surgir situaciones a las cuales no estás acostumbrado y que seguramente salga un carácter de esa persona que desconocías. Muchas veces para bien, pero puede ser que para mal también. Y conocemos muchos casos de enfrentamientos o gente que se ha dejado de hablar después de viajes por roces que ha habido durante ellos.
Porque es que estamos como muy etiquetados en todo, ¿no? O sea, la rutina del día a día. Te levantas, haces esto, haces lo otro. Parece que está todo el día absolutamente programado. No hay un resquicio para un imprevisto muchas veces o para dejarse sorprender. Es como todo como muy mecánico, ¿no?
Paloma, tú, este libro es que te viene de perlas. Es que este libro es para eso, precisamente.
Para desprogramar.
Eso es, para provocar, provocar el azar, la desprogramación, lo imprevisto, efectivamente.
Incluso de la tecnología, de los teléfonos, de las tablets, de los ordenadores portátiles.
Uf, esa es otra propuesta que hacemos también, efectivamente.
Sí, sí, sí. Es apagarlo,
viaje,
¿no? Apagarlo ya.
Sin ninguna tecnología como se hacía antes. Hace 10 años nos íbamos...
Y pregunta...
Eso. Y entonces no mirabas internet, ni el teléfono, ni nada. Y eras feliz viajando. Y la experiencia era muy diferente, porque hablabas mucho con la gente.
¿No sabes idioma? Mímica.
Eso es.
Ya está. Aquí, a comer, venga.
Oye, os habéis empollado el libro. Porque esta es otra propuesta.
Es eso.
Mira, ponerte tú como desafío propio, personal, un día, digamos, irte a un país o a una ciudad y hacerte pasar por mudo.
Claro.
Y pasarte el día entero sin poder abrir la boca y tener que expresarte con
esto,
dibujos.
A cualquiera
con
de que
mímica.
Vayamos a Londres, que no te entiende nadie, a no ser que pilles un camarero español, el inglés que estudiamos aquí no sirve.
Bueno,
pues no te entienden nada.
Ya, pero entonces, eso es hacerlo, imagínate, en España, hacerlo deliberadamente. Debe ser más frustrante todavía, porque sabes que puedes entenderte, pero la idea es no hacerlo.
Claro, hacerte el mudo, está bien ese. Sí. Voy a probar.
¿Cuánto ha cambiado la forma de viajar? Vosotros que habéis viajado mucho, que, en fin, habéis hecho viajes hace ya bastantes años y me imagino que, en fin, la evolución ha sido, no sé si para peor o para mejor, pero ha sido sorprendente. Yo no sé, a lo mejor, qué cuestiones, ¿no?, sobre estos cambios os han llamado más la atención a vosotros.
Yo creo que lo que más ha cambiado es, como decíais ahora, la tecnología. Porque ahora, desde buscar cualquier información, sea un área de autobús, un hotel o cualquier cosa en internet, lo haces en un pispás gracias a tu móvil, que viaja siempre contigo, ¿no? Y a tu wifi, por Dios, bendita wifi. Y eso es lo que más ha cambiado. Ha cambiado tanto, además, la aparente necesidad de contarlo todo y estar permanente, subiendo la foto de ahora estoy en la playa, ahora estoy comiendo no sé qué, a las redes sociales y estar... Es un poco no desconectar, ¿no? Porque estás tan pendiente de que tengo que postear esto que no estás tanto en el viaje. También, por otra parte, lo ha facilitado mucho. Pues eso, poder buscar un hotel. Uy, donde quería ir estaba cerrado. Pues busco otro y lo encuentras en nada gracias a la tecnología.
Si no hay aventurita, ya es imposible perderse. Pones el GPS.
Bueno,
no,
bueno.
No, no,
bueno.
Sí, sí, sí que es posible. Sí. Si en el fondo decimos, no quedan lugares explorados por explorar y demás, pues en cierta manera es verdad, pero yo no he estado ni en, no sé, en Afganistán, no he estado en la parte norte de China, ni en Mongolia, o sea, sí que están explorados, pero yo no los conozco, ¿no? Entonces, ¿por qué no ir a visitar sitios donde no están?
Y no hay que irse tan lejos, ¿eh?
Eso, no.
Que hay sitios muy cerquita de aquí, a 100 kilómetros, que estás perdido. No tienen ni wifi, ni nada, ni 3G, ni nada.
Aunque algún oyente,
ni teléfono.
Aunque algún oyente puede decir dónde va este chico, no he estado en Cuenca, por ejemplo, yo.
Madre mía.
Efectivamente. Madre mía.
No has estado en Cuenca.
Y en Salamanca estuve el año pasado por primera vez. O sea, lo reconozco.
Por favor.
Lo que pasa
te vas
que...
a poner con 100 libros como este en cada mano y de rodillas y cara a la pared. Vamos.
Joder, está diciendo Pablo esto y me estoy acordando de una de las propuestas muy interesantes, ¿no? Cuando... por ejemplo, dices en casa, me voy a...
Donde
no
sea.
Sé, un sitio que está en la otra punta del mundo. Y tu padre, la abuela... Pero hombre, ¿por qué te vas hasta allá En fin, todavía no conocen
si no
la riqueza de este país.
No
y el ejemplo que ponen es de Valladolid. Pues, por ejemplo, la abuela le dice, pues acércate a Valladolid, hombre, que está aquí más cerca y así lo conoces. Y la propuesta que planteáis vosotros es, sí, abuela, sí, me voy a Valladolid, pero a Valladolid, la ciudad que está en Nuevo México.
O la de Colombia, o la de Bolivia, que hay un montón de Valladolid. Y Madrid, por ejemplo, hay tres en Estados Unidos, al menos que yo sepa.
¿En México no hay uno?
Sí, desde luego.
En Uzbekistán hay un
Uzbekistán,
Madrid.
Fíjate.
A ese no voy.
Oye, podría ser, si las circunstancias lo permiten, de tiempo y dinero, decir, me voy a recorrer todo lo Madrid que pueda haber.
Pero vuelo directo a ese de Uzbekistán no hay, ¿no?
No.
Porque esa es otra. Han mejorado muchísimo lo de los viajes, pero lo de estar en un aeropuerto horas y horas, eso es...
Hay que tener estar hecho de una pasta especial para aguantarlo, sí. Y además, si tienes hijos, ya...
Bueno, esto ya ni contamos. Pero lo de los precios baratos que ha traído un poco eso, ¿no? El hacer tantas escalas que hay gente que se pasa a lo mejor un día en el aeropuerto tranquilamente para esperar al siguiente vuelo.
Pero a cambio tiene la posibilidad de llegar a sitios a los que antes era más complicado o muchísimo más caro.
Eso, eso por supuesto.
Bueno, en relación de con esto de los nombres, hay una historia que yo no sabía, la verdad es que es muy curioso. Por ejemplo, lo del nombre del Nilo. Resulta que hay otro Nilo también.
Otro río.
Así que, aparte del de Egipto, el que conoce todo el mundo.
Pero
el
que se llama igual, Nilo.
Sí, en Nueva Zelanda.
Madre.
Sí.
¿Y no tenían otro nombre para ponerle al río? No... No hay nombres.
Pues esto es curioso también, ponerse a investigar. A lo mejor el de Nueva Zelanda existe antes del de Egipto.
Sí, hombre, seguramente.
La gracia es ver, bueno, a ver si hacen honor al original, ¿eh? A ver si tienen la misma poderío que el un y lo que el otro.
Eso no se sabe.
En el fondo es una excusa para viajar, para ir a otro sitio y elegirlo. ¿Por qué no ir a ver ese Nilo? Igual te sorprenderías.
Está en el Nilo.
Mira, Iciar me llevó a un sitio porque me quería ver en tanga todo el día. De verdad. Y ella era feliz cuando me veía desayunar en tanga, caminar en la playa en tanga, cenar en tanga.
Hacía calor, ¿no?
Claro, pero es que era un sitio que se llamaba Tanzania, que se llama Tanga.
¡Ay, qué bueno!
O sea, elegimos el destino por el nombre, porque era cachondo. Pues así hay muchas propuestas también en el libro de elegir un destino por el nombre, porque... ¿Por qué no? Nos echamos unas risas.
Es muy curioso, muy divertido. Es como jugar, como ser niño, como los cursos de teatro, ¿no? Que te desinhibes porque vuelves a ser niño, ¿no? Lo que comentábamos algunas veces, ¿no? Venga,
pues sí.
¿Qué hay que hacer de culebra? Tírate al suelo y arrástrate.
Te tocó a ti, ¿no?
Sí, culebra. Sí. Y me tocó. Y lo tuve que hacer, claro.
Yo fui un pájaro espino. Es más agradecido.
Sí. Oye, por cierto, ayer estaba yo echándole un vistazo al libro y bueno, vino a casa una amiga y me comentó...
Verás.
Bueno, estás planeando un viaje, pero madre mía, si la economía está fatal. Digo, tengo una propuesta para ti. Digo, que aquí nos proponen Iciar y Pablo... Y es, bueno, meterse en internet, en algún buscador de esos que vosotros ahora nos diréis cuál es. Y en fin, decid, bueno, tengo 3 días. A ver, pues venga, que el destino económico decida y buscar, pues por ejemplo, el billete de avión más barato o el sitio que nos puede ser más rentable económico. No hemos pensado en el destino, sino que lo elegimos...
Por el lo que cuesta, ¿no?
Por la pasta que tenemos.
10 euros, venga, tengo 10 euros.
Pues por 10 no, pero por 50 te puedes ir a unos cuantos sitios. Y se trata eso de decir, ¿qué presupuesto tengo? ¿50, 100, 200, 300? Y hay buscadores que tú metiendo ciudad de origen y presupuesto te da una larga serie de opciones. Elegir uno.
Y podemos incluso quedarnos boquiabiertos, ¿no? Con los sitios, con los destinos que nos pueden salir. Porque a lo mejor tienen que ver con sitios que, bueno, no están muy demandados, ¿no? Me imagino.
Claro, son destinos donde hay aeropuertos, muchas veces donde hay ofertas porque o no hay tanta frecuencia o lo que sea, o no son tan demandados, pues hay esas ofertas. Pero no hay que ir necesariamente al aeropuerto. También puedes ir a la Estación Sur de Madrid, a Méndez Álvaro, y decir, tengo 10 euros, denme un billete para el siguiente autobús
que vaya donde sea,
que me dé con este dinero. Es exactamente lo mismo, y explorar...
Y acabas en Usera.
Ah, bueno.
Ay, qué bien se come en Usera, ¿eh?
Sí, ¿no? Por gusto, ¿no?
Sí, sí.
Sí, es dejarse sorprender, desde luego. Y en función también, por ejemplo, otra forma se me ocurre, ¿no? En función del tiempo. Es decir, tengo el viernes por la tarde, tengo que volver el domingo. Bueno, pues venga, a ver...
3 días.
Vuelos o trayectos en ferrocarril que no superen, yo qué sé, las 2 horas de duración.
Mira, en ese sentido tenemos una parecida, que es encargarle a un amigo que se encargue de buscarte tu viaje. Es decir, tú a un amigo le dices, oye, me quiero ir un fin de semana y tengo 200 euros, o los 100, o los que sean. Y dejar en sus manos que te busque el destino, ya sea nacional o internacional o de tu provincia. Él se encarga de reservar el billete de autobús o de tren o de lo que sea, el hotel para que puedas dormir, y el día antes te dice, coge un abrigo porque vas a pasar frío, o mete el bañador porque te vas a la playa, y que no sepas nada más. Entonces, claro, si es un buen colega, la experiencia puede estar bien, pero si es el exnovio de tu mujer...
Eso te iba a decir yo, ¿no? Que sea un buen amigo, porque nos puede mandar a un sitio donde nos reciben los leones.
Déjate. Hombre, pero es verdad que hay que quitarle un poquito de formalidad a la vida, porque si no, al final los viajes es lo que decía Paloma. Es como la rutina diaria, solo que en otro sitio.
Exacto.
Y tienes tu plan ya establecido, desayunamos en el hotel, salimos a tal, estaremos la mañana aquí, allá, tal, y ya lo tienes todo programado.
Carlos, tú veo que también estás entrando en la filosofía de este libro perfectamente.
Sí.
Veo que lo
entiendo. Espero que hoy en casa no estén oyendo.
Oye, Pablo y Cía, el próximo viaje que tenéis ahí un poco en mente en función de estos criterios tan curiosos que nos proponéis, yo no sé si se puede comentar algo...
Bueno, elegiremos una letra y a ver dónde nos lleva.
¿Una letra?
Claro.
Bueno, lo podéis hacer con una ouija o algo así, que lo que diga un espíritu, por ejemplo. A ver.
Ahora, en serio, buscaremos una letra de algún país que haya en el sudeste asiático, por ahí.
Ya.
Ahí acotando un poco el escenario, sí. ¿No? Que sea en el sudeste asiático, pero venga, la letra.
¿Pero ahora es época de monzón de este o no?
No.
Ahora
no.
Es la buena época para ir.
Eso es de las pocas cosas que hemos mirado.
Sí, para que veas.
En enero.
Enero es bueno para ir.
Enero y febrero, cuando hace más frío aquí en Madrid,
es bueno ir.
Es bueno para emigrar como las cigüeñas.
Bien. Bueno, toma nota, Paloma.
Hombre.
Si me quieres hacer un regalo o algo. Y mandarme lejos.
Y ya que en Navidades parece que no te van a dejar irte de vacaciones, pues igual para enero, febrero.
Aquí ni el Tato se va en vacaciones. No hay vacaciones para nadie.
Qué lástima.
Ni siquiera para ti, Paloma.
Bueno.
Aunque, bueno, mira, te puedes recrear leyendo esto de Turista lo serás tú. Así te imaginas, vas en el metro, te imaginas.
Sí,
¿eh?
Sí, bueno, la verdad que es otra forma de viajar con la imaginación, sí.
¿Ves?
Bueno, voy a empezar por las embajadas.
Eso. ¿Por algo en especial?
Recorriendo las embajadas, a ver qué me cuentan.
Ah, que vais también por las embajadas.
No, es una propuesta.
¿Ah?
¿A ti no te gustaría ir a China o Afganistán o yo qué sé, a países lejanos o peligrosos y demás? Bueno, igual no puedes por tiempo, por economía, pues ¿por qué no ir a la embajada? Porque esa embajada es territorio de ese país.
Sí.
Entonces si entras la puerta,
entrar,
sí. Hombre, a ti sí, seguramente.
Ya estás empezando el viaje de alguna manera.
Claro, sí.
Bueno, vale.
Entonces seguramente sea la primera vez que tengas, yo me encantaría ir a Afganistán, pero me da miedo. Entonces pues va a ir ahí a la embajada a conocer un afgano, no he conocido nunca un afgano. Entonces pues bueno, hablar con ellos, a ver qué información me puede dar de su cultura, de su país, en fin, viajar, eso. de una manera un poco gamberra, ¿no?
Está bien, Pablo, está bien. Vale, tomaré nota para cuando llames pidiendo auxilio. Te mandaré al embajador. Bueno, gracias por estar aquí, ¿eh?
Muy bien, muchísimas gracias.
Turistas, más que turistas.
Sí, sí, sí.
Gracias, Paloma.
Adiós.
Hasta luego.
No tenemos playa, pero todas las tardes nos damos un baño de multitudes.
Si tienes entre 50 y 69 años, pregunta a tu médico de familia o enfermera por el programa de detección precoz de cáncer de colon. El cáncer no avisa, que no te sorprenda depende de ti. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Hazlo porque cuando te levantas siempre recuerdas el mismo sueño. O porque sabes que si lo hicieses serías el mejor. Pero hazlo, porque si sueñas con una oportunidad profesional, en la Comunidad de Madrid te ayudaremos a hacerla realidad. Entra en emprendelo.es e infórmate de los cursos de formación para el empleo. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
El ser humano es perfectamente imperfecto, capaz de crear y de olvidar al mismo tiempo. Pero somos muchos los que pensamos que el ser humano es maravilloso. La Comunidad de Madrid destina cada día los esfuerzos de más de 45.000 profesionales que se transforman en amparo, en protección, en calidad.